Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes, el invierno ya está aquí, el Adviento nos prepara para la Navidad y hoy me gustaría que miráramos hacia Irak. La situación no mejora para los miles de cristianos refugiados en el Kurdistán iraquí. Los medios de comunicación empiezan a olvidarse de ellos. Hay otra crisis, hay otros conflictos. Sin embargo, ¿cómo olvidar a estos miles de hombres, mujeres y niños que salieron de sus casas yendo por los caminos sin llevar nada consigo? El cardenal Philip Barbarin ha decidido volver a Irak este fin de semana para atraer de nuevo la atención de los medios, los fieles y el gran público. Hacia allí debemos mirar, porque es muy difícil que puedan vivir una Navidad completa. En este Adviento, en este tiempo de esperanza, deberíamos volver a colocar nuestra N, la letra en árabe que muestra que nosotros también somos cristianos. Una manera de apoyar a quienes tanto sufren en estos días. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, Evangelio de mañana.
Oye, pues mira, antes que nada te voy a hacer una pregunta. Hablabas del Adviento, ¿tú ya tienes preparadas tus compras y tu Navidad?
Uy, no, yo soy de los últimos. Además estoy esperando la cesta de Cope.
De Cope. ¿Y tú, Manuel, tienes preparadas ya tus compras de Navidad, todo?
Nada.
Es que como hablan
pero
tanto
¿qué tiene
de...
¿qué tiene que ver esto
pues
con el Evangelio?
Te cuento porque hay que adelantarse a la Navidad y resulta que hay que estos días hay que comprar y demás. Y claro, cuando uno lo mira, dice, seguro que muchas de las personas te dirían, no, ya tengo toda la nevera repleta para evitar aglomeraciones de última hora. Y digo, entonces lo exterior está preparado, pero ¿y lo interior? Porque el Evangelio de mañana, la segunda velita, es preparar el camino del Señor, de Juan Bautista, que se acerca a invitar al pueblo pues que se prepare. Entonces también la preparación nuestra, si lo externo está preparado, entonces digo, si lo interno no está, ¿qué celebramos entonces? A lo mejor celebramos la fiesta del estómago, del juego de azar, en lugar de celebrar la fiesta propiamente de Dios con nosotros, que viene a limpiarnos. Y Juan Bautista dice, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Simplemente, si hay torceduras en nuestra vida de odio y de rencor, hay que quitarlas. Y buena prueba de ello, lo que acabas de decir de Irak y tantas personas que nos rodean también en este Adviento.
Manuel, si te parece, lo dejamos en un titular. Menos turrón y más oración.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Las 2:08, una hora menos en Canarias, comenzamos nuestra parte de actualidad y nos vamos a ir hasta Bruselas. Más de 200 dirigentes políticos, investigadores, intelectuales y dirigentes sociales entregaron al secretario general de Naciones Unidas un manifiesto en el que piden protección institucional de la familia. Líderes políticos de 39 países alertan sobre los graves problemas de la familia y piden protegerla. En su comunicado expresan, a nivel mundial existe una sistemática violación a los derechos de los padres, las madres y la familia y es urgente frenar y revertir esa situación. Pero solo se logrará a través de políticas públicas y legislaciones que impulsen los estados. De lo contrario, las sociedades modernas seguirán padeciendo sus dramáticas consecuencias. Y en Madrid anoche se celebró la primera de las vigilias de su arzobispo Monseñor Carlos Osoro con los jóvenes, unas vigilias que ya anunció que se celebrarían en su toma de posesión. En su homilía, el arzobispo les pidió a los jóvenes que no apoyen su vida en cosas que no son esenciales. No abandonemos a Dios por otras cosas que ni llenan nuestro corazón ni llenan el corazón de los demás, que no nos capacitan para dar la mano al otro sea quien sea. Lo esencial para hacer un mundo nuevo, distinto, diferente, en el que nadie sea descartado, en el que todos los hombres puedan tener esperanza, en el que todos los hombres puedan tener un sitio, un lugar donde sean reconocidos como hijos de Dios. Desde un trato cercano, Monseñor Carlos Osoro les pidió a los jóvenes que se tomen su vida en serio y se planteen su vocación al matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada. Y en Valencia están reunidos más de 200 hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago. Se trata de una organización formada por antiguos peregrinos que prestan su servicio de acogida de forma altruista desde hace casi un cuarto de siglo en los albergues del Camino de Santiago. Bajo el lema Nuestro Mar, Nuestro Camino, hospitaleros de todo el mundo muestran su actividad, que se realiza en 47 albergues y que atiende a más de 400.000 peregrinos durante todo el año. Mañana comienza en Écija un año mariano jubilar con motivo del cuarto centenario del voto concepcionista en esta localidad del sur de España. Écija defendió a la Inmaculada y el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, presidirá a las 6 de la tarde la Eucaristía en la Parroquia Mayor de Santa Cruz, con la que dará comienzo este año jubilar. Durante todo el año 2015 habrá una gran actividad religiosa y cultural. En Cuaresma y Semana Santa se tendrá una especial dedicación a la Virgen. El 31 de mayo se consagrará la ciudad de Écija al Inmaculado Corazón de María y el 11 de octubre tendrá lugar una gran procesión mariana por la localidad. Y también mañana, 7 de diciembre, la Catedral de Mallorca acogerá el Misterio de la Selva. Será la cuarta vez en 35 años que la representación sale de Cataluña. En el año 2014 ha sido declarado Mallorca como el año Campins Gaudí para conmemorar el centenario de la restauración de la catedral que entre 1904 y 1915 dirigió el arquitecto Antonio Gaudí. En el marco de esta conmemoración, mañana a las 8 y cuarto de la tarde, la catedral albergará la representación del Misterio de la Selva, el drama sacro asuncionista más antiguo de Europa en lengua románica, que se representa ininterrumpidamente desde el año 1980 en la Selva del Camp, pero que por su valía cultural ya ha sido también representado en lugares tan simbólicos como Elche, Roma o Jerusalén. In Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land. Bueno, Manuel, creo que hoy no vas a hablar de Naciones Unidas. Bien, mal o regular.
Bueno, pues
o no vas a hablar, simplemente.
Una de cal y otra de arena. Pues sí, efectivamente, esta semana, como bien sabes, Álvaro, hemos celebrado dos días internacionales de carácter social. El martes, el de la abolición de la esclavitud. Por cierto, el Papa Francisco se ha puesto en la cabecera de esta reivindicación, reuniendo a los líderes de diversas religiones en Roma para hacer un manifiesto común. Y el miércoles, el de las personas con discapacidad. Si el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nadie podrá ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, y que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, en diversas declaraciones de Naciones Unidas, tanto de derechos de los discapacitados físicos como psíquicos, se dice que estos tienen derecho a la seguridad económica, a una atención médica, a una educación adecuada, a ser protegidos de la explotación y del trato degradante, y a su capacitación, rehabilitación y orientación. Evidentemente, en la práctica, estos derechos se cumplen muy relativamente, no solo en cuanto a la diferencia de su protección y promoción según países y continentes, sino también en cuanto a la gran hipocresía con la que la comunidad internacional trata a ambos grupos humanos, defendiendo formalmente sus derechos, esta sería la cal, ¿no?, promoviendo algunas acciones concretas a corto plazo, pero luego está también pues la otra cara, que es que de cara a la opinión pública se esconden sus políticas de discriminación a medio y largo plazo. En el caso de la esclavitud, ocultan que sin medidas políticas y económicas globales, en manos de los gobiernos de los países más ricos y de las instituciones que gobiernan el comercio internacional, no se podrá ni presionar ni eliminar los diversos negocios internacionales de la esclavitud en los países más pobres, como son la trata de personas, la explotación sexual, la explotación moral de mujeres y niños, y el reclutamiento forzoso de niños para ser utilizados en conflictos armados. Por otro lado, la reivindicación políticamente correcta de los discapacitados por parte de Naciones Unidas, mientras alerta contra su estigmatización social e institucional, lo cual está muy bien, pero impulsa legislaciones que aprueban y promueven que los discapacitados no nazcan, con la eugenesia prenatal, que para los planes de depuración racial del nazismo era mucho más importante que la eugenesia postnatal, por ser mucho más económica, en los paritorios mejor que en los crematorios, y sobre todo por ser la única que garantizaba lo que llamaban la solución final para acabar con los discapacitados. Y si conviene aprovechar estas efemérides del Santoral de Naciones Unidas, es precisamente para denunciar la hipocresía de quienes los avalan.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years.
So I... Hoy, 6 de diciembre, se cumplen 10 años del fallecimiento de Fernando Rielo, poeta, pensador y humanista. Su legado es inmenso. Fundó numerosas fundaciones dentro y fuera de España, entre ellas la que lleva su nombre y otorga el prestigioso premio de poesía mística Fernando Rielo. También creó asociaciones dedicadas a la atención médica de los desfavorecidos, la Asociación Sanitaria Fernando Rielo, con sede en Roma, dedicada a la asistencia médica y civil de los inmigrantes, y la Escuela Biomédica Fernando Rielo para posgraduados en el campo de la práctica e investigación médicas. Pero quizás su mayor aportación sería la fundación de un instituto religioso, Misioneros Sidentes, al que en pocos años imprimió una gran proyección internacional, con la apertura de 70 centros en 25 países. De Fernando Rielo y de los Misioneros Sidentes hablamos hoy con Luz de Grosso, misionera sidente, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Luz de Grosso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acaba de terminar la Eucaristía en la Catedral de la Almudena. No sé si estáis a punto, ya habéis bajado a la cripta a visitar
pues
la tumba de Fernando Rielo.
Justamente estoy ahora en la puerta de la cripta, por eso no sé si se oye bien
sí,
la comunicación.
Se escucha perfectamente. Sí. ¿Cómo ha ido la mañana?
Bueno, ha sido una mañana espléndida porque hemos sentido la presencia de la Iglesia que nos abrazaba en este aniversario de nuestro fundador. El señor arzobispo, que ha presidido la Eucaristía y ha hecho la homilía, por supuesto, ha hecho una semblanza de su vida que nos lo ha traído tan cerca, tan en el corazón, que realmente estamos todavía muy conmovidos, muy conmovidos.
Lourdes, ¿y qué nos puedes decir de Fernando Rielo? ¿Qué podemos aprender de su testimonio?
Pues... Fernando Rielo, como ya habéis advertido antes, hoy se cumplen 10 años de su fallecimiento. Él nació en Madrid y desde muy niño pues tuvo una llamada especial a seguir a nuestro Padre Celestial. Y fue precisamente esto lo que hizo que en el futuro pues sintiera la llamada a la vocación religiosa. Él ha hecho una fundación, Instituto de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Sidentes, que tenemos como carisma precisamente llevar el Evangelio a todas las gentes y a través de todos los medios que la nueva evangelización propone, sobre todo los alejados y el mundo de la cultura.
Bueno, muy importante el pensamiento de Fernando Rielo. Mirando sus escritos he visto una frase que me encantaba, que dice: no existe una razón cerrada que no pueda recibir el dato revelado, ni existe una revelación que no sea capaz de ser recibida por una razón abierta. Es la unión entre fe y razón.
Bueno, perdona, no sé si te he entendido bien porque corta la llamada,
sí,
pero creo que me has preguntado por el pensamiento
sí,
de Fernando Rielo.
Sí, por esa unión entre la razón y la revelación.
Sí, sí, sí. Él precisamente, bueno, como ya el Magisterio de la Iglesia nos ha enseñado y está ese precioso documento, Fe y Razón, él nos ha transmitido que la razón está abierta por la fe. La fe no solamente no condiciona o limita la razón, sino que la expande, le da visión, le da proyección. Mismo la fe razón, la esperanza sobre nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir, el amor nos hace libres. Esas es un poco las virtudes teologales que son el fundamento de la vida cristiana, lo que fundamenta toda vida humana, porque la huella de Dios, el Espíritu, está en todos los seres humanos. Esto está en el núcleo del pensamiento de Fernando Rielo.
Nos decías antes, Lourdes, que los misioneros videntes, por él fundados, tienen un carisma, se trata de un carisma especial de evangelización, sobre todo pues hacia los más alejados, hacia el mundo de la cultura. Esto, los misioneros videntes, ¿cómo lo concretáis? ¿En qué experiencias concretas, en qué proyectos concretos se concreta este carisma?
Sí, bueno, como todo instituto en la Iglesia Católica, nuestra evangelización se proyecta en todas las necesidades que se nos pide, pero privilegiamos el mundo de los alejados. Desgraciadamente, nuestro campo es mucho, tenemos mucha tarea que hacer. Y se hace en ambientes de primera evangelización, con las tareas propias de los misioneros, si hablamos, por ejemplo, de África y de América, pero también lugares donde no se puede llegar por vía propiamente religiosa, por diferentes causas sociales e incluso políticas, ahí llegamos por la vía de la cultura, sobre todo. Entonces, tratando de impregnar la cultura del pensamiento de Cristo, porque en realidad Él es el maestro, Él es el que está sentado en la cátedra. Por tanto, todas las ciencias, toda la cultura, tienen ese sabor de Dios y lo sabemos encontrar. Entonces, trabajamos en universidades, en colegios, prácticamente casi siempre en obras de otros, no en obras propias, sino en las propias obras profesionales, tratando de dar ese sello y ese toque del pensamiento cristiano.
Lourdes, permíteme una pregunta más personal. ¿Cómo conociste los misioneros videntes? ¿Por qué hacerse misionera vidente? ¿Qué ha supuesto en tu vida?
Bueno, ha supuesto mi vida, porque conocí a los misioneros videntes cuando era una niña, tenía apenas 13 años, y les conocí de esa forma sencilla que muchas veces evangelizamos y que sería la forma natural, y es con unas compañeras de colegio. Qué bueno. Ellas ya conocían a las misioneras y me hablaron de Dios, me hablaron del Evangelio, me hablaron de ser santa. Y estoy hablando ya de hace muchos años, ¿no? Cuando, claro, estamos en el inmediato posconcilio y todavía la llamada a la santidad era algo bastante desconocido en nuestro acervo común de los cristianos de a pie. Entonces, que a mí, una niña, me dijeran que yo podía amar a Dios, que Él me amaba, mi padre, y que estaba llamada no a una vida normal y a ser buena, sino a ser santa, realmente me tocó el corazón. Entonces, bueno, paso a paso hemos llegado hasta el momento presente.
Oye, Lourdes, comentaba Álvaro al principio también esta dimensión de Fernando Rielo, poeta. Yo quería preguntarte por esta nota tan característica y por el valor de ese legado de Rielo poeta, que es el premio de poesía mística.
Efectivamente. Además, precisamente este año el premio de poesía mística se baja en España, porque es un premio itinerante. En más de 30 años que tiene edición, cada año se falla o en diferentes lugares del mundo. Este año se falla el día 12 de diciembre en la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí nos vamos a trasladar. Bueno, la gran aportación de la poesía mística en Fernando Rielo es precisamente el dato de que es poesía mística. No es poesía religiosa, es poesía que habla de la experiencia de Dios y desde la experiencia de Dios. Solamente a través de unas imágenes bellas o piadosas, sino tratando de poner lenguaje a algo que es difícil de pronunciar, que es la acción de Dios en el propio corazón. Ayer tuvimos un acto cultural en que se presentó el pensamiento de Fernando Rielo, se presentó también Rielo como poeta, como filósofo, como metafísico, y precisamente nos de este aspecto de la poesía mística como una gran necesidad para el momento presente, también para la evangelización de la cultura en el momento presente, que en definitiva es tratar de encontrar la voz de Dios en el corazón y de expresarla, en este caso de la poesía, en forma literaria.
Pero, Lourdes, además el pensamiento de Fernando Rielo se hace acción, ¿no? Como es, por ejemplo, toda la labor social que él comenzó con sus asociaciones y fundaciones.
Sí, sí, cuando hay un hombre de Dios y recibe su llamada, se proyecta en todo lo que hace. Entonces, tenemos desde actividades o acciones dirigidas como decía antes, en los lugares propiamente de misión ardientes, ciudades del niño en Bolivia, también en África, y tenemos también ámbitos en el mundo de la sanidad. En el mundo de la sanidad, con la asistencia directa en aquellos lugares que necesitan por la mayor precariedad, como también en el campo de la investigación y de la docencia, porque dentro de las necesidades del mundo presente y de la evangelización está no solamente el campo de la bioética, que es importante, sino el de fundamentar el porqué de la vida y del derecho a la vida de todos. Entonces, la salud es salud, por supuesto, espiritual, pero es salud también física, y es hacer posible que la vida sea conocida y tutelada desde su origen hasta el final de natural de, de su estancia en este mundo por todos los seres humanos. Entonces, por eso trabajamos también en este ámbito médico, sobre todo.
Pues Lourdes Rosso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial para todos los misioneros siguientes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, y os invito a todos los que estéis por Madrid a visitar en la cripta de la Catedral de la Almudena, en la Capilla del Rosario. Ahí están los restos de Fernando Rielo, y cualquier gracia que le pidáis, yo estoy segura que os la va a conceder. Muchísimas gracias.
Sí. Muchísimas gracias, Lourdes.
Muchísimas gracias por la llamada.
Y precisamente, de vida consagrada vamos a seguir hablando, porque este es su año. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Con el viaje del Papa a Turquía de la semana pasada y sus importantes encuentros y discursos, a mí me da la sensación que pasó a un plano muy secundario la inauguración del año que Francisco ha querido dedicar a la vida consagrada y que se inauguraba, como te digo, el domingo pasado. Con este motivo, el pontífice ha dirigido una carta a los consagrados y consagradas, una exhortación apostólica en el que les invita a despertar el mundo. Francisco plantea las expectativas y también los horizontes de este año que va a concluir en febrero de 2016, inspirándose en las indicaciones de la exhortación Vita Consecrata de San Juan Pablo II. El Papa presenta tres objetivos. El primero, mirar al pasado con gratitud para tener viva la propia identidad, sin cerrar los ojos de frente a las incoherencias, fruto, ya lo sabes, de las debilidades humanas. Además, les anima a vivir el presente con pasión, viviendo el Evangelio en plenitud y comunión. Y como tercera tarea, pues abrazar el futuro con esperanza, sin dejarse desalentar por tantas dificultades. Entre ellas, es verdad, también la crisis de vocaciones. La verdad que te podría poner miles de ejemplos, pero voy a rescatar uno muy actual. Ana de Bárbara Araujo, madrileña, religiosa del servicio doméstico. Lleva 6 años en África, 5 en Bamako y ahora en la diócesis de Sewe, en Mali, donde, como sabes, ha llegado el ébola recientemente. Bueno, pues hace unos días hablaba en la tarde de COPE con Ramón García de su vocación y de cómo ni se le ha pasado por la cabeza su regreso a España.
Fue un día, pues, escuchando a otra monja. Y entonces otra hermana, una hermana de clausura, dice, verdaderamente se la veía contenta y llena de felicidad. Y dice, yo quiero encontrar esta felicidad. Muy, muy feliz. Aquí se hace una labor muy intensa con las familias. La iglesia es muy familiar. No es solamente tener el colegio, sino pues estar cerca de la gente, cerca de sus problemas, porque también ahora con las enfermedades se ve mucha pobreza.
La fantasía de la caridad, dice el Papa, no conoce límites y tiene necesidad de entusiasmo para llevar el soplo del Evangelio a las culturas y también a los más diversos lugares y ámbitos sociales. De hecho, destaca Francisco, saber transmitir la alegría y la felicidad de la fe vivida en la comunidad, pues hace crecer a la Iglesia por capacidad de atracción, y ese es el caso de Ana, a quien acabamos de escuchar. El Papa espera que los consagrados sepan crear otros lugares en donde se viva esa lógica evangélica del don, de la fraternidad, del amor recíproco. Además, quiere Francisco que este año de la vida consagrada sea ocasión de una más estrecha colaboración entre las distintas comunidades para hacer resplandecer la belleza y la santidad de la vida consagrada en la Iglesia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.